Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 29 de enero a esta rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que lleva como tema actualización del panorama epidemiológico del COVID-19, sintomatología, variantes, diagnóstico y vacunas. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto tener al doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días.
Buenos días.
También saludamos con mucho gusto a la doctora Gabriela Macedo Ojeda, directora de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud. Buenos días.
Muy buenos días.
Es un gusto tener al doctor Carlos Lona Reyes, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días.
Buenos días.
También recibimos con mucho gusto al doctor Jorge Hernández Bello, coordinador de posgrado e integrante de la Sala de Situación en Salud por el COVID-19. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también nos agrada mucho tenerla aquí a la doctora Alejandra Natalí Vega Magaña, jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, LADER, del CUCS. Muy buenos días.
Buenos días.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Iniciamos entonces con la exposición del doctor José Francisco Muñoz Valle. Adelante, por favor.
Muy buenos días. Muchas gracias a todos los presentes y a quienes nos siguen a través de los diversos medios. En primera instancia, les doy la bienvenida a esta rueda de prensa referente a la actualización del panorama epidemiológico de COVID-19. Antes de iniciar, quisiera agradecer a todos los profesionales de la salud, investigadores y al personal de apoyo que han trabajado incansablemente para combatir esta pandemia, pero sobre todo por brindar información lo más actualizada posible. El día de hoy nos reunimos en un momento crucial de nuestra lucha contra la COVID-19 y a más de 2 años de enfrentar este desafío global, continuamos adaptándonos y respondiendo a un virus que ha demostrado ser tanto persistente como cambiante. Por ello, el día de hoy nuestro objetivo en esta sesión es proporcionar una visión integral y actualizada del estado de la pandemia, específicamente en Jalisco y en el contexto más amplio de México. Abordaremos varios temas clave. Primero, presentaremos los últimos datos epidemiológicos, incluyendo el número de casos, hospitalizaciones y, lamentablemente, fallecimientos. Esta información es vital para entender la trayectoria actual de la pandemia y anticipar posibles escenarios futuros. Posteriormente, discutiremos los últimos avances en cuanto a la sintomatología de la enfermedad. Como sabemos, la COVID-19 puede manifestarse de muchas formas y es esencial estar al tanto de los síntomas predominantes y emergentes, sobre todo en esta temporada donde se pueden confundir con los de otras enfermedades respiratorias. Un aspecto crítico de nuestra discusión también será el análisis de las variantes del virus. Estas han planteado desafíos adicionales en nuestra respuesta a la pandemia y es importante también entender cómo es que han evolucionado y qué impacto pueden tener en la salud pública. En cuanto a las vacunas, compartiremos información sobre la eficacia de las vacunas actuales, las campañas de vacunación y cómo estas están influyendo en el panorama general de la pandemia. Para finalmente, discutiremos o estaremos disponibles para responder a las preguntas. Nuestro objetivo es proporcionar información clara y precisa para que todos puedan tomar decisiones informadas y seguras. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Muñoz Valle, por su exposición. Cedemos el uso de la voz a la doctora Gabriela Macedo Ojeda.
Muchas gracias. En primera instancia, les presentaremos el panorama epidemiológico de COVID-19 en el estado de Jalisco. Pero antes de ello es importante hacer la acotación de que es muy probable que estos datos no reflejen la realidad. Esto porque muchas veces, aunque haya síntomas de enfermedad respiratoria, las personas ya no se realizan alguna prueba. O puede suceder también que adquieran una prueba de farmacia, pero el resultado, aunque sea positivo, no sea reportado. Entonces, teniendo en cuenta esto, en este cuadro podemos observar los datos de cómo se han comportado los casos y las defunciones en las últimas 8 semanas. Realmente el reporte de casos es bajo, oscila entre 32 y 73, pero algo que es importante destacar es que hay una tendencia hacia el incremento en el número de casos a partir de la semana del 24 al 30 de diciembre. Y bueno, en cuanto al número de defunciones, no se observa alguna tendencia a la alza. En las siguientes gráficas podemos identificar, pero ahora de forma visual, lo mismo que comentaba anteriormente. Y aquí algo que es importante destacar es el hecho de que este comportamiento es ya esperado al encontrarnos en una época invernal, en donde incrementa el número de casos de enfermedad respiratoria y, por supuesto, esto va a incluir COVID-19 e influenza también. Y así como ya es esperado que tengamos este incremento en el número de casos, pues es también un buen momento para recordar cuáles son las medidas de prevención que debemos implementar y que ya sabemos que funcionan para prevenir enfermedades respiratorias. En primera instancia, pues recordar la importancia de la ventilación, esto considerando la forma en la que se transmite el virus. Y aquí vale la pena mencionar que en caso de no poder ventilar los espacios y sobre todo cuando estos son compartidos con muchas personas, podemos optar por el uso de cubrebocas. También es importante recordar la implementación de la higiene de manos y del estornudo de etiqueta. Y en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, es muy importante el uso de cubrebocas independientemente de la enfermedad respiratoria de la que se trate e independientemente también de que tengamos o no una prueba positiva de COVID-19. Y en este sentido, pues también es recomendable podernos realizar una prueba diagnóstica. En un momento les compartiremos algunas opciones para ello. Y finalmente, pues también recordar la importancia de la vacunación, de la que también en unos momentos les hablaremos con más detalle. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Macedo Ojeda. Cedemos el uso de la voz al doctor Carlos Lona Reyes. Adelante, por favor.
Gracias. Con respecto a las manifestaciones clínicas de COVID, son diversas las manifestaciones. Importante resaltar que 1 de cada 3 pacientes infectados pueden permanecer asintomáticos. Entre los pacientes que presentan síntomas, el 80% van a presentar síntomas leves. Los síntomas prevalentes o más frecuentemente reportados van a ser la cefalea, las mialgias, fiebre y tos. Otros síntomas menos frecuentes pero que se pueden presentar son diarrea, el dolor abdominal o exantemas. Un 15% de los pacientes infectados pueden tener infecciones con datos de gravedad. Básicamente el cuadro característico va a ser cuadro neumónico, en los cuales vamos a poder encontrar dificultad respiratoria y hipoxia. Sin embargo, se pueden presentar pacientes en estado crítico hasta en un 5%. Los pacientes en estado crítico se caracterizan principalmente por estados de tromboembolismo pulmonar o en otros sitios de vascularización arterial. También puede haber afectación cardiológica, daño miocárdico por la infección viral, o también puede haber afectación neurológica, síntomas sugestivos o relacionados con un síndrome de Guillain-Barré o estados de encefalopatía. Estos estados críticos o enfermedades con datos de gravedad van a ser más frecuentes en subgrupos de población, aquellos que tienen edad mayor a 65 años, aquellos que tienen un estado de inmunosupresión, pacientes con cáncer, con VIH, pacientes con medicamentos inmunosupresores, pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, van a ser pacientes con mayor probabilidad de presentar estos síntomas. Hay subgrupos específicos de pacientes, por ejemplo, los niños. Es común que un alto porcentaje cursen con síntomas leves. Sin embargo, en este grupo, algunos 2 o 3 semanas después de una infección aguda pueden presentar estados posinfecciosos relacionados con secreción importante de citocinas inflamatorias. Este síndrome se ha descrito como un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a SARS-CoV-2. Entonces, las manifestaciones clínicas de infección por COVID pueden ser diversas. Es importante la valoración médica para poder discernir entre una infección por COVID u otros virus que pueden tener síntomas similares.
Muchas gracias, doctor Lona Reyes. Ahora escucharemos la exposición del doctor Jorge Hernández Bello.
Muchas gracias. ¿Puedo hacer la siguiente? Bueno, una de las preguntas importantes que nos gustaría retomar es ¿para qué vacunarse? Recordemos que el objetivo de la vacunación es principalmente reducir el riesgo de enfermedad grave, de hospitalizaciones y de muertes. Y que, bueno, también uno de los objetivos es prevenir justamente secuelas, justamente ahora que estamos en casos también de COVID persistente, en el que ya hemos visto que al tener enfermedades, sobre todo de tipo graves, pueden ser todavía más susceptibles a tener este tipo de secuelas. Esto quiere decir que las vacunas no necesariamente también evitan la infección, que eso es algo muy importante que debemos recordar a la población, porque a veces eso es lo que hace dudar sobre si realmente las vacunas son eficaces o no. Actualmente la Organización Mundial de la Salud tiene aprobadas 12 vacunas, que son las que pueden ver en pantalla. Muchas de esas vacunas están justamente también circulando dentro de nuestro país, pero también es importante recordar que además de la aprobación por la Organización Mundial de la Salud, las entidades nacionales, por ejemplo en México el caso de COFEPRIS, pueden aprobar también para uso de emergencias algunas vacunas. Tal es así que se tienen registradas 50 vacunas aprobadas en diferentes contextos y países. ¿Qué tanto está influyendo la aparición de variantes sobre la eficacia de estas vacunas? Este es un dato que posiblemente sea una pregunta que todo mundo tenemos. No hay datos completamente certeros, digamos, en este sentido, pero tenemos algunos casos bien monitoreados. Por ejemplo, las vacunas monovalentes de Moderna y Pfizer, que fueron las vacunas creadas originalmente contra el virus original o de Wuhan, se reporta en diferentes ensayos que tenían una eficacia de un 87 hasta un 100% contra la enfermedad y la enfermedad grave específicamente. Sin embargo, con la aparición de variantes, diferentes estudios han clasificado que en efecto Omicron y algunas subvariantes pueden bajar esta eficacia a un 56.3% hasta un 72%. ¿Esto qué significa? Que si bien no se está perdiendo completamente esta capacidad de las vacunas para generar inmunidad y protección, sí se reduce de manera considerable con la aparición de estas variantes. ¿Cuáles son las opciones vigentes que nosotros tenemos actualmente en Jalisco? Tenemos tres opciones de vacunación. Recordemos que la Secretaría de Salud Jalisco en su página oficial tiene una campaña permanente sobre grupos vulnerables. Ustedes pueden ver detalles en la página, incluyendo personas con inmunodeficiencias, adultos mayores, personas con enfermedades renales y tienen diferentes grupos particulares. La vacuna que se está aplicando es la vacuna actualizada de Moderna, que son las que llamamos vacuna de segunda generación, que ya fueron creadas contra Omicron y siguen siendo pues efectivas para estas variantes nuevas como la pirola. En el caso del IMSS, tienen también una campaña de vacunación de temporada invernal a finales de diciembre y a principios de enero. Estas, sin embargo, están un poco más abiertas a la población y tienen principalmente la aplicación de la vacuna Abdala y Sputnik V. En cuanto al comercio, afortunadamente también, como sabemos, se han aperturado en diferentes farmacias, supermercados, incluso en Cruz Roja, y estas están aplicando también las vacunas actualizadas de Moderna y de Pfizer, las cuales, si bien siguen siendo monovalentes, están actualizadas también a la variante de Omicron y son eficaces contra la cepa o variante dominante actual, que es pirola. Adelante, por favor. Bueno. Finalmente me gustaría tomar algunas de las preguntas más frecuentes que podemos encontrar en la población respecto a vacunas y es principalmente en quiénes se recomienda un refuerzo. Hasta aquí tenemos que principalmente sería en grupos vulnerables. La Organización Mundial de la Salud y la CDC recomiendan a partir de 6 meses de edad cualquier grupo vulnerable un refuerzo como tal. Otra de las preguntas importantes es si enfermé de COVID o me apliqué una vacuna antes, que no son de estas vacunas actualizadas, digamos, ¿a los cuántos meses me puedo inmunizar de nuevo? Esta también hay pocos estudios al respecto, sin embargo, se recomienda que el tiempo no sea menor a 2 o 3 meses. Es decir, si tenemos un tiempo posterior a eso, va a depender de la situación, va a depender también del riesgo en el que se esté expuesto, pero no se recomienda menos de 2 a 3 meses. Es recomendable también aplicar las vacunas actualizadas que se comercializan actualmente. decir que sí, es deseable porque son más eficaces contra las variantes circulantes, sin embargo, no perder de vista que las vacunas originales o las primeras que se hicieron contra el virus no han dejado de ser eficaces tampoco al 100%. Entonces, para que no haya ese pánico colectivo de que todo mundo se tiene que aplicar forzosamente esas nuevas vacunas. Sería todo, gracias.
Muchas gracias, doctor Hernández Bello. Ahora escucharemos a la doctora Alejandra Natalí Vega Magaña.
Muchas gracias. Por mi parte les hablaré brevemente acerca de las vacunas, de las variantes, perdón, circulantes del SARS-CoV-2 que se han reportado a la actualidad. Lo que vemos ahorita en la diapositiva son datos reportados por la CDC con una fecha de corte del 20 de enero del 2024. En este gráfico habla de las proporciones de las variantes que se han detectado últimamente. En el eje de las Y podemos observar el porcentaje de esta proporción y en el eje de las X cómo se hace este segmento por cada 15 días. Como podemos observar, a partir del 11 de noviembre del 2023, en color morado se empieza a observar cómo la variante JN1, también conocida como pirola, va incrementando de manera importante hacia diciembre del 2023. En los últimos datos de este año 2024, podemos observar que ya la variante JN1 pirola pues prácticamente está en mayor proporción respecto a las otras, abarcando un porcentaje mayor del 80%. Esta variante pirola, que es la que está circulando ahorita actualmente, por la colección de mutaciones que posee, se presume o se sugiere que tiene una mayor capacidad de transmisión y también una mayor capacidad para evadir nuestra respuesta inmune. Sin embargo, esta información pues hay que tomarla con mucha precaución, ya que existen muy pocos datos científicos, como lo comentó el doctor Jorge, para corroborar esta información. Sin embargo, digo, lo tomamos con precaución en el sentido de si tenemos alguna sintomatología, pues hay que hacernos una prueba diagnóstica para evitar que más gente se contagie de este virus. También otro punto muy importante es que por esta escasa información, pues aún no podemos saber con certeza si esta variante pues va a ocasionar un incremento en casos de hospitalización por COVID-19. Y otro punto importante es que las vacunas siguen funcionando para controlar a esta variante del COVID. En la siguiente diapositiva les muestro los datos que hemos obtenido de las pruebas diagnósticas aplicadas en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Estas pruebas han sido aplicadas a la comunidad, tanto estudiantes, profesores y administrativos. Les muestro los datos de los últimos 3 meses, donde en total hemos aplicado 281 pruebas a fecha de corte del 22 de enero del 24. De estas 281 pruebas, tenemos un porcentaje de positividad global del 19.21%, donde me gustaría nada más remarcar en este último mes de enero que esta positividad incrementó a 22.6%. Dentro de esta positividad, podemos ver claramente en este gráfico que la mayoría es para SARS-CoV-2 en un 85.19% y en menor proporción influenza. Influenza A con 12.96 e influenza B con 1.85%. Y bueno, con estos datos los invitamos a que ante cualquier síntoma de una infección respiratoria no dudemos en acudir a algún laboratorio a hacernos una prueba de diagnóstico, ya que esto pues puede beneficiar a la población en el sentido de si tenemos algún síntoma hay que cuidarnos, hay que tomar las medidas de precaución, usar el cubrebocas y corroborar nuestro diagnóstico con una prueba. Sobre todo si es prueba molecular, pues es, como recordemos, es el estándar de oro y es lo ideal para tener una mayor certeza. En esta diapositiva les muestro las pruebas que actualmente estamos ofertando en el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes LADER, que está ubicado en el CUCS, donde para este año hemos incrementado nuestro catálogo de pruebas para detectar más virus o bacterias. Como pueden observar en esta diapositiva, tenemos pruebas de diagnóstico molecular para SARS-CoV-2, influenza A, influenza B, panel para el diagnóstico de hepatitis virales, cargas virales como VIH y hepatitis C, también genotipificación del virus del papiloma humano, También actualmente contamos con un panel de 22 patógenos, que esto nos permite tener un abanico mucho más amplio de patógenos, tanto virales como bacterianos, cuando hay sospecha de alguna enfermedad respiratoria. También hacemos determinación de adenovirus y antígenos contra el SARS-CoV-2. Estas pruebas están ofertadas tanto al público en general como a la comunidad de la Universidad de Guadalajara, y cabe resaltar que actualmente tenemos pues un beneficio como parte de la comunidad universitaria, que es que tenemos el 50% de descuento en cualquier prueba molecular previamente mencionada. Este descuento es hasta abril del 2024, y pues bueno, los invitamos de la manera más atenta a que acudan a hacerse una prueba en caso de necesitarla. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Vega Magaña. Gracias a todos por la exposición acerca de este tema del COVID-19. Vamos a pasar entonces a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo varias, pero entre ellas, a ver si ustedes ya tienen conocimiento de la vacuna de Patria, si ya la conocen, saben su composición, no sé, ¿la recomiendan? Si en caso de que la distribuyan a través del IMSS, del ISSSTE, por ejemplo.
Bueno, esta es una vacuna que, si bien ya se ha anunciado que tiene ciertas aprobaciones, es muy importante recomendar que solamente ha sido recomendada por el Comité de Moléculas Nuevas. Tiene publicados, digamos, solamente los ensayos de fase 1 en una publicación, en un artículo científico, y actualmente está corriendo la fase 2. Este es un tipo de vacunas como AstraZeneca, donde tiene un vector, en este caso del virus de Newcastle, que ha demostrado ya previamente ser una plataforma confiable. Sin embargo, bueno, faltan todavía todas estas pruebas adicionales que necesita una vacuna para demostrar no solamente la parte de reactogenicidad, sino también que genera una buena cantidad de anticuerpos y que puede haber una defensa importante.
Doctor Muñoz.
Sí, bueno, efectivamente, como comenta el doctor, a partir del 26 de enero fue cuando se emitió este comunicado por el Comité de Nuevas Moléculas. Y creo que en ese sentido, si bien ha sido un esfuerzo importante por el gobierno de México, la realidad es de que también vamos un poco tarde. ¿Esto por qué? Porque, bueno, estamos hablando de que todavía hace falta varios grupos que permitan la aprobación de la misma, y esta estaríamos hablando de una vacuna que se aprueba para casos de emergencia. Hay que recordar que tuvimos una situación muy similar con la vacuna CanSino en su momento, cuando se aplicó hace ya algunos años. Sin embargo, aquí todavía resta por realizar varios estudios en donde efectivamente, posterior a su aplicación, se pueda determinar cuál es la eficacia que tiene esta vacuna. Esto quiere decir saber cuál es la cantidad de anticuerpos neutralizantes o de inmunidad que finalmente genera en el paciente. De tal manera que para esto, pues bueno, en este momento se está proponiendo que pueda ser una vacuna de dosis única. Sin embargo, la realidad es de que esto no lo vamos a saber hasta que no hagamos estudios donde efectivamente evaluemos si se requiere una segunda dosis, como en su momento fue con la vacuna CanSino, que la Universidad de Guadalajara fue la primera en hacer estos estudios a nivel mundial y que se recomendó una segunda dosis, de tal manera que consideramos que pues bueno, todavía faltan varios estudios por realizarse y que seguramente en algún momento pues podríamos tener información más precisa.
Gracias. Y también lo que comentaban, que por ejemplo hicieron unas pruebas, 281 pruebas de COVID, pues a la población estudiantil. Se incrementó de una forma importante más de 2 puntos. ¿Quiere decir que ahorita hay muchos casos, pero no están siendo diagnosticados porque no se están haciendo pruebas, doctora? Ya lo habían advertido que esta no es la realidad de los números que nos presentaron al principio. Pero entonces, ¿no valdría la pena hacer más pruebas para ver cómo estamos?
Sí, lamentablemente en esa parte pues es cierta. Creo que sí hay una estimación a la baja acerca de la cantidad de casos positivos que tenemos de COVID-19. Si bien dentro de nuestro centro universitario hemos detectado varios casos a tiempo y estos se han aislado de manera oportuna, no hemos tenido casos de brotes importantes que afecten pues las actividades diarias del centro universitario, y de esta manera no hemos visto como un incremento sustancial en que tengamos un alto número de casos por COVID-19. Si bien las pruebas, pues siempre creo que pueden arrojar datos muy interesantes para tomar decisiones oportunas en cuanto al gobierno y a nuestra casa de estudios, sin embargo, hasta el momento no hemos detectado un brote grave.
Y bueno, sí, y más que nada que debería de ser a nivel estatal, ¿verdad? O sea, esta revisión, claro.
Así es, digo, lo ideal es que fuera a nivel estatal para tener un mejor panorama de cómo estamos en Jalisco. Dentro de nuestro centro universitario, si bien hemos detectado una alza en los casos, esto no ha sido sustancial.
Doctor Muñoz.
Sí, bueno, también un dato importante aquí es de que en este momento y en el nivel que estamos en la pandemia, también tenemos que considerar de que toda la población debemos de estar ya educados en ese sentido. Esto quiere decir que ante cualquier síntoma respiratorio, cuando acudamos a la escuela, a los salones, al trabajo, etcétera, pues nosotros tenemos que utilizar un cubrebocas, como lo comentó la doctora Gaby Macedo, precisamente para ser responsables, y en este sentido creo que la responsabilidad individual tiene que ser súper relevante en este momento. ¿En qué situación sería algo diferente o por qué la preocupación? Bueno, en el caso particular de México, en nuestro país, la realidad es de que no tendríamos preocupación si tuviéramos a lo mejor un incremento, a lo mejor, si bien no tan significativo de casos, si tuviéramos un sistema de vacunación eficiente. El problema es que en México tenemos un sistema de vacunación incierto. Esto quiero decir que si bien hay personas o los grupos vulnerables están siendo vacunados en ciertos periodos durante el año, la realidad es que también tenemos muchos grupos de jóvenes que la última vez que recibieron una vacuna fue hace 2 años. ¿Sí? Entonces creo que algo que tenemos que de alguna manera que se debe de hacer de una manera frecuente, pues es estar haciendo de manera periódica la vacunación como lo hacen otros países, y en ese momento, independientemente de la aparición de nuevas variantes, nosotros estaríamos hablando de que al menos tenemos una población inmunizada donde es menos probable que puedan llegar a un caso grave o que lleguen al hospital, a una unidad de cuidados intensivos.
Y ya nada más por de mi cuenta la última, rector, y en esto en breve o próximamente podrían anunciarse estos estudios que se están realizando de long COVID, insistiendo en el tema.
Bueno, se están planeando, ya se están realizando en varios grupos de investigación estudios de long COVID, sin embargo, estos todavía actualmente se están realizando desde las diferentes clínicas del centro, en particular en la clínica de terapia respiratoria, donde, pues bueno, sabemos nosotros que una característica relevante pues ha sido la presencia de diferentes características clínicas posterior a una infección por COVID. Ya en su momento les daremos la información pertinente para que sea pues con toda claridad cuáles son los resultados emitidos del mismo.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo, de N+. A menudo escuchamos a las personas ante estas apariciones de nuevo del COVID que recibieron las otras vacunas, la Pfizer, la de Johnson inclusive, todas esas, ¿no tienen problema en ponerse cualquiera de estas que ahora se ofertan o tendrían que tener algún cuidado especial de seguir con las marcas de los laboratorios?
Bueno, eso también es un punto importante porque no ha habido un seguimiento tan puntual, pero digamos que la experiencia que se ha tenido es que no hay un control hasta ahora en quién se ha aplicado cuál vacuna y no se ha notado alguna contraindicación, al menos hasta ahora. No se tienen datos precisos sobre estudios sobre estos, pero las combinaciones que se han realizado no parece que no tienen ninguna contraindicación.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Marc Hernández del Informador. Preguntarles, no solamente en el COVID hay una pues alta, un repunte, sino en enfermedades respiratorias en general. Jalisco se ubica en tercer lugar, en general en cualquier tipo de enfermedades a nivel nacional, incluso neumonía, por ejemplo. ¿A qué cree que se pueda deber este aumento más allá del tema de la época invernal, doctor o doctoras en este caso?
Doctor Carlos Lona.
Sí, es importante resaltar que los signos y síntomas de COVID son inespecíficos y con los signos y síntomas no es posible establecer un diagnóstico etiológico. En la temporada invernal, otros virus que pueden circular y que pueden ser frecuentes y que hemos identificado en pacientes hospitalizados con neumonía han sido virus sincitial respiratorio, virus influenza o virus parainfluenza. De hecho, estas pruebas moleculares, muchas de ellas se hacen en paquete y permiten diferenciar un paciente que tiene neumonía, cuál es la etiología. Entonces, La temporada invernal es una temporada donde habitualmente incrementan los cuadros infecciosos respiratorios por estos virus, COVID entre ellos. Entonces es importante tener la vigilancia y en los pacientes que esté indicado hacer pruebas moleculares para el diagnóstico etiológico específico.
¿Y a qué se podría deber que el estado esté pues entre los primeros tres lugares con mayores incidencias?
Existen diferentes factores. Uno fue el que ya expliqué, la estacionalidad de los virus. Otro pues es el reporte de los casos. Bueno, hay un sistema de vigilancia epidemiológica que requiere que estemos reportando casos. Entonces, el reporte de los casos o un buen sistema de reporte de casos va a tener estos picos epidemiológicos que son esperados. Sin embargo, es importante mantener la vigilancia de los canales endémicos, y cuando estos canales endémicos tengan un reporte mayor al esperado, es cuando se tendrá que buscar si hay una cepa que esté incrementada de forma significativa o si hay un virus en específico que tenga un comportamiento irregular.
La siguiente pregunta. Vamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias, buenas tardes. Desde su perspectiva como profesionales de la salud, ¿qué tanto interés hay por parte de la población por seguir manteniendo las medidas necesarias o ya existe una relajación por parte de la población en general?
Bueno, pues esto es complicado de identificar con precisión. Sin embargo, algo que sí les podemos compartir es que, al menos en el centro universitario, es muy común que veamos que las y los estudiantes porten el cubrebocas. Y esto creo que ha redituado en que también se realicen pruebas, y es por eso que se detectan los casos. Ya a nivel estatal tendríamos que hacer un diagnóstico más preciso de qué es lo que está pasando. La realidad es que sí, vemos también que se han relajado de alguna manera las medidas de prevención y que creo que es importante que las reforcemos. Ya decíamos antes, así como esperamos cada época invernal el incremento en el número de contagios, pues también sería esperado que cada época invernal reforcemos esas medidas de prevención de las que ya hemos hablado. Y pues también es la intención de esta rueda de prensa que podamos motivar a las personas a que nos sigamos cuidando.
Y no sé si nos pudieran también compartir los horarios en que funciona el laboratorio para las pruebas, por favor.
Claro que sí, el laboratorio funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El ingreso es por la puerta 12 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y ahí fácilmente en el estacionamiento pueden ubicar el laboratorio porque tiene el letrero grande, la DER, está justo a un lado de la preparatoria 11.
Vamos a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
Sí, sobre esta última pregunta, dicen, ¿cuál es el proceso para hacer la prueba?
Claro que sí, pueden hablar y hacer una cita o simplemente llegar directo al laboratorio para hacer cualquiera de las pruebas que mencionamos anteriormente. Para ninguna se requiere cita previa. Pueden llegar directo, sin problema.
¿Nos podría decir el teléfono o a dónde hay
que comunicarse? La extensión es 342-71 o 342-72.
El teléfono es 1058-5200 con 33 al inicio.
Pues con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Agradecemos mucho a los especialistas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud que nos hayan actualizado el panorama epidemiológico del COVID-19, su sintomatología, sus variantes, el diagnóstico y, por supuesto, las vacunas. Recordamos entonces a dónde hay que hablar si gustan hacerse alguna prueba contra el COVID, ahí en el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, LADER. Es el 33-1058-5200, dos extensiones, 34-271 y 34-272. Ya nos dijeron, de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de esta información. Gracias a nuestros especialistas por asistir esta mañana. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenos días.